Bueno, una pequeña introducción para que sepáis que el TI, el procesamiento de la información, considera al sujeto humano como un procesador de información, ¿vale? Y queremos analizar procesos cognitivos internos que hay entre la presentación del estímulo y que el sujeto emita una respuesta, entre el input y el output. Bueno, esto no se puede observar directamente, ¿no? Entonces vamos a ver aquí unas técnicas, unos paradigmas para estudiar el procesamiento del lugar de la información que han permitido descubrir los mecanismos que hay en la percepción, en la clasificación, en la emisión de respuestas ante estímulos o eventos ambientales, ¿no? Las medidas conductuales, la variable dependiente que vamos a medir es velocidad de respuesta y precisión. ¿Acierta? ¿Y cuánto tiempo? Velocidad de respuesta, tiempo de reacción. Además, veremos aquí otras medidas fisiológicas, por ejemplo, actividad eléctrica cerebral, el famoso potenciales evocados que he hablado, creo, en esta asignatura, técnicas modernas de neuroimagen, ¿no? Entonces, ¿cómo es la aproximación teórica? Pues bien, vamos a utilizar un famoso diagrama de flujo. ¿Qué es esto de aquí? Un diagrama de flujo o flujograma es un modelo de procesamiento que tiene tres estadios. Primero percibo e identifico un estímulo. Aparece un estímulo y yo lo percibo, ¿no? Y lo puedo identificar. Ya veremos que está relacionado con ¿os acordáis del filtro temprano tardío? Primero no he llegado a identificarlo, lo he percibido temprano. Si está río, ya he llegado a identificar lo que hay ahí, ¿vale? Entonces, estadio perceptivo, identifico el estímulo, selecciono la respuesta, ¿veis? El segundo estadio de selección de respuesta, o toma decisión, aquí estoy haciendo, tengo que selecciono la respuesta y ejecuto la respuesta. O sea, selecciono la respuesta en la mente y luego tengo que mover el brazo y decir, aquí. ¿Vale? Ese es el diagrama de flujo que vemos aquí en el PI. Esto lo vamos a ver un montón de veces. Esto os lo grabáis a pulso. Vais a un tatuador y dices, me ponga aquí el flujograma. Desde el enfoque del PI se asume que estos estadios de procesamiento van en serie, uno detrás de otro. Y el resultado de un estadio de procesamiento es la entrada del siguiente, ¿no? Esto se completa con un mecanismo de atencional y de memoria. Sistema de memoria. ¿Qué hace el mecanismo atencional? Prioriza, selecciona ciertas fuentes de información y deja otras fuera, en detrimento de otras. El sistema de memoria mantiene la información inmediata, relevante para la tarea y almacena conocimientos que puedo recuperar durante la posteriormente. Los modelos específicos de PI respecto a las propiedades a cada atribuidos a los estadios de procesamiento varían, pero todos admiten la idea básica de que podemos describir el procesamiento de la información mediante ese diagrama de flujo, flujograma, que tiene esos tres estadios más o menos, mayor número de estadios o actividades de procesamiento separadas. Eso todos lo dicen. La teoría de la información. ¿Qué dice esta teoría? Pues el PI dice, el ser humano no solo es un receptor de información, sino que tiene que transmitir información. Por lo tanto, el ser humano es un canal de información y igual que otro canal de información, tiene que completar una tasa de transferencia de información y eficiencia de la información. Imagínate que tenemos un operador, una centralita, que tiene que una central de emergencias, ¿no? Tiene que transmitir la información recibida, que viene de diferentes fuentes, hacia otros trabajadores que están en otras ubicaciones, ¿no? Pues el rendimiento de este operador depende de la calidad de la información que recibe y también de la fiabilidad de su material técnico. Es decir, que si le dan bien la información y la transmite al departamento adecuado. Si no recibe bien la información, la calidad de la información, o falla en la fiabilidad, no estamos transmitiendo la información correctamente, ¿no? Por lo tanto, ese rendimiento está afectado por la rapidez y la precisión con que es capaz de transmitir esa información a otros operarios. Por lo tanto, tenemos que describir la tasa de transmisión de información y lo llamamos, hacemos cuantificando. Es decir, podemos examinar el tiempo que ocupa en recibir cuánta cantidad. ¿Byte? ¿Dos bytes? ¿Cómo medimos? ¿Qué es la información? Cuando hay incertidumbre, existe información. ¿Queremos decir algo? ¿Necesitamos que la otra persona entienda algo? Hay información que hay que trasladar. Por lo tanto, la información reduce la incertidumbre, ¿no? Imagínate que nuestro operador de urgencias, ¿no?, comete un error porque envía un mensaje, recibe una fuente, se lo envía a esa misma fuente. No está transmitiendo información, ¿no? Cuando le llega a esa información, dice, tú ya lo conozco, no me transmite, no me quita incertidumbre, ¿no? Y esa cantidad de información depende de un estímulo, del número de posibles estímulos que pueden aparecer en una situación dada. Por ejemplo, si siempre representamos el mismo estímulo, no reduce la incertidumbre sobre qué estímulo aparecerá a continuación. Si hemos estado siempre poniendo el mismo, no hay incertidumbre ahí, ¿no? Estímulo no transmite información. Pero si van apareciendo estímulos al azar, hay cierta incertidumbre sobre cuál es el siguiente que se presente. Por lo que en este caso, sí, los estímulos sí transmiten información. Pues no son repetitivos del mismo estímulo. ¿Cómo la cuantificamos? Llamamos bit a la información necesaria para distinguir entre dos alternativas. Un bit, ¿vale? ¿Qué es un byte? Es el número de bits de información necesaria para distinguir entre apagado y encendido, entre dos alternativas, pues que lleva un sistema de un ordenador, ¿no?, que puede manejar. Lo llamamos bytes. Vale. Pues podemos cuantificar la información presente en un estímulo en bytes y también con la respuesta sucede algo semejante. El input, la entrada, bytes, y la respuesta también en bytes, ¿no? Si la respuesta del operador correlaciona perfectamente con el estímulo recibido, podemos decir, en conclusión, que toda la información del estímulo es transmitida fielmente por el operador, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tenemos haciendo un lanzamiento de una moneda, pero tú no puedes, estás detrás y no puedes ver cómo es. Tienes un observador que se asiste al acto y te va diciendo, vale, ahora salió cara, ahora salió cruz. Te va dando la información. Si este observador es capaz de ver todos y cada uno de los lanzamientos, si es cuidadoso comunicar los resultados, la información transmitida será la misma que la información presente en el estímulo. Es decir, el que está, que no ve, conocerá lo mismo el resultado que el observador, ¿no? Vale. Pero si el observador comete un error, dice cara, cuando el resultado es cruz, la información contenida en el estímulo se pierde y se reduce la cantidad de información transmitida. Tenemos la ley de Hitman, que dice que es una ley de rendimiento que relaciona el rendimiento en una tarea con la cantidad de información transmitida. Dados un conjunto de estímulos con igual probabilidad de aparición, si mantenemos constante el nivel del sujeto de desempeño, el tiempo de reacción se incrementará en cantidad constante cada vez que duplique el número de estímulos. Y se refleja en la recta resultante, ¿no? Es lo que está diciendo esta ley de Hitman, ¿no? Que el rendimiento en una tarea depende de la información que se me transmite, que haya movimiento en transmisión.
Yo había tenido un problema de rendimiento rarísimo, porque como anteriormente estaban hablando de que el que reciba la información también la tiene que transmitir, pues cuando yo he visto que la ley de Hitman hace una relación.
Bueno, pero hace una relación de dos cosas distintas. ¿Cómo rinden los sujetos si les pongo un byte de información? ¿5 bytes? ¿10 bytes? ¿100 bytes?
Sí, sí, pero la palabra transmitida, ahí la veo que me lleva, bueno, al estadio anterior. Me
ya.
Me ha causado mucha
ya
dificultad, pero no es.
Vale. ¿Ves aquí relación estímulo-respuesta arbitraria? Es decir, talla mucho más tiempo en dar la respuesta, relación tiempo-respuesta en la información transmitida con el tiempo que tarda. Es, simplemente es eso. Pero esto nos lleva a lo siguiente. Digamos, aquí son, vamos a estudiar, vamos a ver cosas que tienen que ver con el procesamiento de la información y cómo se hace investigar, ¿no? Además, vamos a hablar de que la atención, el procesamiento, necesita una capacidad, unos recursos. Lo que hablábamos en el tema anterior, la atención como recurso. Recurso atencional que podemos distribuir desde las distintas, en las distintas modalidades, visual, auditiva, gustativa, participativa, etc., ¿no? Pues bien, igual que en lo biológico, en lo psicológico, todos los procesos requieren de algún tipo de capacidad, recurso, energía. Una de las maneras es esta especie de arousal, que es un nivel de activación de un organismo en un momento. Yo tengo ahora un nivel de activación determinado, ¿vale? Pues bien, la ley de Jerkes-Dodson relaciona nivel de arousal con rendimiento. Dice, rendimiento, mejor rendimiento se produce con arousal medial. Ni hiperactivado ahí, pero ni dormido ahí como medio soba. Medio. Lo dice la ley de Jerkes-Dodson, dice que, bueno, entrenaron ratones, etc., ¿no? Manipularon la dificultad de la tarea, etcétera. Y se descubrió que cuanto más fácil era la discriminación luminosa de los compartimentos, respondía mucho más rápido, aprendía el ratón a acceder a los compartimentos mucho más rápido a la zona iluminada y evitar la zona oscura. Pues bien, cuando se dificultó la discriminación entre los pasillos, el incremento de la intensidad de la descarga no siempre ocasionó un aprendizaje más rápido, ¿no? En caso, la relación entre tiempo para aprender y discriminación, intensidad de la descarga, adoptó una especie de forma de U. Los mejores resultados con una descarga moderada, ni baja ni alta. Jerkes-Dodson relaciona rendimiento con actividad, arousal, de la activación del organismo. El mejor rendimiento se obtenía en condiciones de dificultad media, con una intensidad moderada del choque eléctrico. Pues esta relación entre activación y rendimiento lo llamamos Jerkes-Dodson, que es en forma de U invertida. Es una U, pero dada la vuelta, una curva normal. Donde a la media de la curva normal es el mejor relación a activación-rendimiento. Es moderado, no tiene más, ¿no? Vemos un experimento, el número de ensayos necesarios para en función de intensidad de la descarga. Vale. Fácil, dificultad media, difícil. No me voy a detener mucho. Y el que es dos tiene que salir en casi todos.
Sí.
Sí, y los experimentos suelen compartir. ¿Habéis firmado?
Sí, está aquí.
Vale. Ya, como he estado activado, ya estoy decayendo un poco y ya se me va un poco la tinta. Sí, sostenida. Mira, vamos a ver. Estamos hablando de lo mismo, es decir, un alto nivel de arousal favorece una alta selectividad porque me permite focalizar la atención en un input relevante. Y yo, por otro lado, un bajo nivel de arousal disminuye la selectividad de atencional y permite que distribuya la atención entre muchos factores de información. Entonces, van entrando cuestiones de Jerkes-Dodson relativos a la atención, ¿no? Si tengo que seleccionar mucho, estaré muy activado. Si tengo que distribuir la atención entre múltiples fuentes, con un bajo de nivel de arousal, lo se promueve mejor. ¿Qué variables modulan esto? Arousal y rendimiento. Pues, digamos, utilizando una tarea de tiempo de reacción serial, SRTT, los sujetos que tienen que hacer responden pulsando la tecla ante el encendido de unas 5 luces que están dispuestas horizontalmente. Pues descubrieron que algunas de las variables que afectan negativamente al nivel de arousal, como el ruido, el sueño, el tiempo haciendo una tarea, acción sostenida, el alcohol, incrementa el error de respuesta y el tiempo de reacción, ¿no? Y alternativamente, hay otras variables que se asocian con niveles altos de arousal, como decirle que incentivar el rendimiento, venga, te voy a dar premios si lo haces bien, tal, ¿no? Realizar la tarea en periodos tardíos del día, por la tarde, ¿no? Pueden, sin embargo, mejorar el desempeño de los sujetos. Pues se encontró que bajo condiciones de ruido y pérdida de sueño, disminuía el rendimiento en sujetos que habían dormido adecuadamente, pero mejoraba el rendimiento en sujetos sometidos a privación del sueño. Es decir, sujeto este estaba medio dormido, pero trabajaba bien con, o sea, medio dormido, con ruido. Y el sujeto que había dormido estupendamente trabajaba peor con ruido. Cosita, ¿no? Estos resultados son consistentes con la relación muy invertida entre activación y rendimiento que nos dice Yerkes.
Vale, pero estos experimentos son unitarios, ¿no? Quiere decir que yo me voy a comportar bien, si no, a ver, si yo no duermo bien...
Esto es una explicación de los
experimentos. Pero es unitario. Sí.
¿Cómo unitario? ¿A qué le llamas unitario?
A que es un experimento individual, porque no se puede comparar ni me da lo usado.
No, no, pero si lo estamos manipulando, si aquí son experimentos donde hay manipulación de la variable independiente, yo tengo que, los sujetos, tengo que saber si han dormido mucho, si han dormido poco, les pongo las cosas y luego descubro las cosas. O sea, pero no tiene que ver con que sea unitario, pueden ser grupales, pueden ser 30 sujetos, porque más de 30 N ya nos permite hacer un análisis normal, que es por debajo de 30 es una muestra pequeña. A partir de 30 ya se considera una muestra relevante, ¿no? Quiero decir, no lo llames unitario porque no viene, no tiene nada que ver, ¿no? ¿Tú entiendes los conceptos que te están dando? Al margen de cómo sea el experimento, no te importa. De momento no te importa. Deberemos saber si hay otro experimento donde sí tienes que tener en cuenta que estamos trabajando con más sujetos o si es un... Dices unitario, igual está, lo llamas caso único. Vale, entonces no bien especificado.
Bueno, yo si no duermo, prefiero irme a estudiar.
Pero imagínate que yo como investigador digo, mañana los que vayan a hacer esto, voy sin dormir. Estoy manipulando la variable independiente. No es que tú vengas y digas, es que hoy no dormí. No, no, perdona. Tú eres del grupo de los que esta noche vienen sin dormir. Y vosotros del grupo de los que dormís 12 horas, por lo que sea. Para controlar, para buscar las variables moduladoras, ¿no? Pues eso es lo que estamos viendo aquí. La duración de la tarea, incrementando el número de ensayos, también influye en la arousal. Porque cuanto más tiempo dedique a ejecutar la tarea, disminuye el arousal porque me canso, ¿vale? Si fuera así, los efectos negativos del ruido que elevan el arousal, pues parece que se contrarrestan progresivamente según aumenta el tiempo dedicado a la tarea. Es decir, vamos viendo cosillas. El experimentador quiere manipular para ver cómo afecta el esto a la arousal, ¿no? El rendimiento. También, Braden dice, esta hipótesis no es perfecta y no siempre se cumple. ¿Cómo explica las inconsistencias? Pues abandono la noción de arousal unitario y dice que tenemos dos tipos diferentes de arousal, uno inferior y otro superior. El inferior es como si fuera un arousal cortical y le afecta variables de estado, como estoy, si hay ruido, si estoy privado del sueño. Y el arousal superior facilita todas las operaciones estratégicas que controla la voluntad del sujeto, controladas por el sujeto, que llevan a corregir los niveles infraóptimos, o sea, es decir, que digamos una activación que dice, vale, aminora un poco, o venga, actívate ahora que hay algo importante que hacer, ¿no? Sí, entiendo yo los dos tipos de arousal que hace por Albert, ¿no? Y este mecanismo, si fuera como una especie de esfuerzo cognitivo, ¿sí? Un arousal que está afectado por el ruido, si tengo sueño, si no tengo sueño, y otro arousal que es como el esfuerzo que hago para mantenerme sereno, mantenerme atento a una situación, o me veo a mí activado, digo, baja, ya estás demasiado activado para esta actividad, por ejemplo. Decía a Brodman que este mecanismo se debilita si incrementamos el tiempo de la tarea y y si disminuye la capacidad del sujeto para compensar los niveles de arousal inferior excesivamente altos o excesivamente bajos. Esto es lo que hacía. El arousal superior lo que hace me compensa el otro, el inferior. Por lo tanto, si hay privación de sueño y de ruido, se contrarrestan adecuadamente por el mecanismo superior en los primeros bloques de ensayos de una tarea, y este mecanismo pierde efectividad según transcurre la ejecución de la tarea. Pues bien, en un trabajo de Anderson y Rebello, dice que hay algunas variables que afectan el nivel de arousal y pueden exacerbar, aumentar o aminorar los efectos que producen otras variables. Por ejemplo, manipular el nivel de arousal seleccionando sujetos altos o bajos en impulsividad. Ya tenemos 30 impulsivos altos en impulsividad y otros 30 bajos en impulsividad. Y también mediante la administración de cafeína. A un grupo le damos cafeína y a otro un placebo. O descafeinado. Con sabor a café, pero que no haga nada. Una alta impulsividad refleja bajos niveles de arousal, mientras que la cafeína aumenta el nivel de arousal. Ya tenemos concepto. Es decir, alta impulsividad, bajo nivel de arousal. Cafeína, alto nivel de arousal. Podemos manipular, estamos manipulando, son variables independientes que el experimentador maneja a su aire. Y luego medirá el tiempo, los aciertos, etcétera. Pues se descubrió que la cafeína mejoró el desempeño de los sujetos con alta impulsividad porque les ayudó a elevar el bajo nivel de arousal hacia un nivel óptimo. Y por el contrario, el desempeño de los sujetos con baja impulsividad fue peor cuando le administramos cafeína porque sus niveles de arousal ya estaban bien, ya eran óptimos. La cafeína lo que hizo fue subirles de arousal, de cambio. Ya estaban, como Jerkes Dobson, en el punto medio. Pero la cafeína lo que fue es les sacó de ese punto. Les hizo responder peor. Vamos bien, ¿no? TDAH. ¿Qué pasa con la impulsividad y el arousal? El TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Pues hay estudios que dicen que bajos niveles de arousal están bajos. Sería al contrario, ¿eh? Parece contraintuitivo. Arousal es alto, es todo lo contrario. Son impulsivos que quieren subir su nivel de arousal, es bajo. Pues se comportan con movimientos rápidos, sea impulsividad, ¿no? Pues eso dice, bajos niveles de arousal están vinculados con el TDAH y la impulsividad. También se sabe que la falta de sueño se asocia con bajo nivel de arousal, ¿no? Y puede ocasionar síntomas parecidos al TDAH. Si yo tengo sueño, tengo como... Estoy ahí como teniendo impulsivos en cada cosa, no sé, lo pienso, ¿vale? Quiero estar, pero no estoy, ¿no? Pues Chervin descubrió que en la infancia, la adolescencia temprana, la somnolencia durante el día puede estar relacionada con la conducta hiperactiva o impulsiva. Además de dormir poco, además, si el niño ronca, el riesgo de mostrar hiperactividad se duplica. Por lo tanto, si vinculamos el TDAH y la falta de sueño, se podría sugerir que la conveniencia de intervención para niños diagnosticados de TDAH, porque roncan, porque al roncar se producen apneas, momentos en que no respira, ¿vale? Lo que puede verse a que tenga amígdalas de gran tamaño, por lo tanto, se le podrían extirpar las amígdalas y en algunos casos podría mejorar el TDAH. Buscamos una causa de la impulsividad. Puede ser eso. Igual el niño está por la noche roncando, tiene apneas, no respira bien, etc., ¿no? Vamos a ver ahora un modelo de procesamiento basado en sistemas energéticos. Imaginaros que tenemos Sanders, dijo... Modelo ampliado de PEI, de procesamiento de la información. Junto a los estadios de procesamiento que dijimos antes, dijo que había unos sistemas energéticos. Se observa en la figura 4 que los diferentes estadios del procesamiento de la información tienen una relación particular con unos mecanismos relacionados en la energía, relacionados con el esfuerzo. Está basado en el modelo básico de PI descrito. En la primera etapa son dos estadios. Preprocesamiento del estímulo, extraemos características, En el segundo estadio seleccionamos la respuesta y en el último ejecución de respuesta. Añadido, metido en el primero un poco más. Pero lo relevante del modelo este, sistemas energéticos, que incorpora tres sistemas energéticos. Arousal, activación y esfuerzo. Tenemos un mecanismo de vigilancia, de evaluación que vigila continuamente el nivel de arousal de activación y puede y aumentar el esfuerzo, lo que afectará a los niveles de arousal y activación. Los tres están relacionados, los tres sistemas energéticos, ¿no? Dice que el procesamiento de un estímulo puede aumentar el nivel de arousal y eso afecta al siguiente estadio, que está relacionado con la extracción de características. Si estoy, me ponen un estímulo para procesar, puede que aumente mi nivel de activación. Y eso hace que afecte el siguiente estadio, va a ser afectado por ese aumento de la activación. Por otro lado, el sistema de esfuerzo, como he dicho, tres sistemas, arousal, activación y esfuerzo. Pues bien, el sistema de esfuerzo, que sería como el procesamiento consciente. Venga, voy a resistir, ¿sabes? Te estás haciendo un esfuerzo para atender, ¿no? No voy a dormir. Imagínate que estás haciendo un esfuerzo para no dormirte en una conferencia que es soporífera, ¿no? Bueno, pues eso. El sistema de esfuerzo tiene influencia directa sobre la selección de la respuesta más apropiada en cada tarea en curso, ¿no? Y el mecanismo de activación, que es como si fuera un estado de preparación, disposición para responder. Vale, ya les tenemos los tres. Pues influye en el ajuste motor. Me activo y respondo en la tercera fase del modelo del flujograma que hemos dicho, ¿eh? Todo está basándose en ese forma. ¿Ves? Tenemos aquí la evaluación, el esfuerzo, la arousal y la activación. Pues aquí están las fases del flujograma. Proceso el estímulo, extraigo características, selecciono respuesta, ajuste motor. Ejecuto la respuesta. Lo llaman un poco diferente, pero es lo mismo, el mismo flujograma. No os rompáis la cabeza de esa. Lo que han añadido ahí. Ya ves, cuando vayamos entrando en el temario, ya veréis que todo esto va a aparecer más veces, porque se va a aparecer hacer experimentos determinados y cada uno va a meter cosillas. Pero siempre sobre lo mismo, el mismo flujograma, ¿no? Y cómo procesamos, ¿no? Percepción e identificación del estímulo, selecciono la respuesta y la ejecuto. Hago algo, lo que tengo que hacer. Nada, eso es lo básico. ¿Qué medimos? Hemos visto cómo se preparaba la variable independiente, cómo hacíamos que unos señores vinieran sin dormir, otros dormidos, con baja actividad, menos actividad. Estamos manipulando la variable independiente. Ahora vamos a medir la variable dependiente, ¿no? ¿Qué tareas vamos a utilizar? Medidas conductuales son, de conducta tiene un sujeto, tiempo de reacción, ¿cuánto está? Da la respuesta. O precisión, es decir, ¿está correcta la respuesta o ha fallado? Error. Tiempo de respuesta, precisión de respuesta. Tiempo de respuesta, tiempo que transcurre, es que te presento un estímulo hasta que emite la respuesta correspondiente. Sea apretando un botón en un ordenador, sea lo que sea. Normalmente los experimentos, así te pongo una pantalla, digo, detéctame tal, lo que vimos un poco el otro día, ¿no? Era con señal, tengo una señal y luego aparece ahí, tú tienes que decir, sí, ha aparecido. Tal. Tienes unas instrucciones para responder. Medimos tiempo de reacción, presentar un estímulo hasta emitir la respuesta. Y esta es la que se más emplea. La medida más se emplea en psicología experimental. ¿Qué tareas son estas? Depende. Podemos utilizar tarea de tiempo de reacción simple, presentar un pulsador, escuchar un sonido. Tiempo de reacción de elección o disyuntivo, es decir, si se presenta un cuadrado rojo, pulsador A. Si es un cuadrado azul, el pulsador B. O tarea de tiempo de reacción, go, no go. Presionar un pulsador ante un número par y no hacer nada ante un número impar. Go, no go. ¿Vale? Hacer algo ante un número par, no hacer algo ante un número impar. Tarea de discriminación, tarea igual, diferente. Es decir, si los dos estímulos son iguales, presiono un pulsador A y si el pulsador, si las dos son dos formas diferentes del pulsador B. Igual diferente. Las tareas requieren al participante ejecutar la respuesta lo más rápidamente posible, evitando errores. Ahí está el problema. Que si quiero ser muy rápido, cometo más errores, etc. pues están relacionadas estas dos medidas conductuales de la variable dependiente, tipo de reacción y precisión de respuesta. Y la ejecución de la respuesta se considera como el resultado final de ese proceso cognitivo, hemos visto, la tarea de la última etapa, que se inicia con la presentación de un estímulo o evento y finaliza con la ejecución de la respuesta. Selección de la respuesta y ejecución. Y hay factores que influyen. Por ejemplo, la predisposición que tiene la persona a responder. ¿Vale? Que se puede manipular. Es decir, el investigador puede manipular esa predisposición del investigador, del sujeto, el participante en la experiencia. Por ejemplo, un atleta. Para un atleta. El tiempo de reacción de salida consiste en el intervalo de tiempo que transcurre entre el disparo del juez y el momento que abandona los tacos. Ahí está, ha dado la respuesta. ¿Cuánto tiempo? Muy poco. ¿Vale? Pero a veces hay salidas en falso que son ocasionadas por alta concentración y una disposición de respuesta, predisposición para ejecutar una excelente salida. ¿Vale? Puede perjudicar porque puede hacer salidas falsas. Pues bien, igual que en el atletismo, una forma de estudiar en el laboratorio la predisposición de respuesta es introducir una señal de alerta previa a la aparición del estímulo con un intervalo temporal aleatorio. Es decir, te voy a decir una señal que va a aparecer, no sabemos si a los 5 segundos o a los 7 segundos, intervalo temporal aleatorio, pero va a aparecer el estímulo, ¿no? Por lo tanto, la señal es decir, el estímulo va a aparecer. Y los investigadores descubrieron que presentar muy brevemente esta señal, menos de 150 milisegundos, es decir, un segundo tiene 1000 milisegundos. Pues los 150 milisegundos primeros, vamos a ponerles esta señal, antes de la presentación del estímulo, hacen que disminuya el tiempo de reacción, pero incrementa los errores. Alta predisposición del sujeto a responder disminuye el tiempo de reacción a costa de disminuye la precisión, aumentan los errores. Y también el tiempo de reacción ante un estímulo no es constante, varía de un ensayo a otro. Hemos hablado del tiempo de reacción. Vamos a ver qué pasa con el acierto o el error, la precisión de respuesta, que es la variable dependiente. Se calcula proporción, porcentaje de respuestas correctas o errores. Y para interpretar estos datos, la posibilidad de cometer error depende del número de alternativas de respuesta. Es decir, cuanto más alternativas de respuesta exista, más bajo es el porcentaje de respuestas correctas por azar. ¿Vale? El equilibrio velocidad-precisión, como están muy vinculados, digamos que aumentar una de ellas afecta negativamente a la otra. La ventaja de usar dos medidas es que nos permite determinar si se ha producido algún balance, algún equilibrio de velocidad-precisión. Por norma general, el tiempo de reacción y la precisión están directamente relacionados. Lo típico es decirles a los sujetos, instrucción típica, responda lo más rápidamente posible, pero evitando los errores. Equilibrio velocidad-precisión. Tiempos rápidos van acompañados de tasa de error elevadas y al revés. Tiempos lentos, menos errores. Otras medidas, ya entramos al final del tema, otras medidas que podemos tomar a los sujetos mientras están procesando estímulos. Potenciales evocados, medida psicofisiológica más habitual que registra fluctuación de diferencia del potencial del cerebro que mediante colocación de electrodos sobre el cuero cabelludo de los sujetos mientras están realizando una pocos estímulos, etcétera, o sea, ¿vale? Podemos utilizar, se utiliza en esto, potenciales evocados, la electroencefalografía, ¿no? La cita del potencial neuronal, que ocurre en un momento temporal determinado, es decir, pues, podemos utilizarlo mientras está haciendo algo, podemos utilizarlo mientras está comiendo, a ver qué para ver. Yo no lo he visto funcionar, pero me gustaría verlo, ¿no? Pues bien, pues como registra el procesamiento neural en tiempo determinado para delimitar el rango de precisión de actividad en un momento concreto, calculamos los potenciales evocados. ¿Qué son? Se promedian, la máquina ya promedia ensayos de electroencefalograma a partir de un evento concreto, es decir, un estímulo. Y como los promedia, elimina el ruido aleatorio, es decir, otra actividad eléctrica que haya en el cerebro que no guarda relación con el procesamiento del estímulo, y la onda promedio del ERP, del potencial evocado, refleja la actividad neuronal que resulta del procesamiento del estímulo que me han presentado. Aquí tenemos un poco, como vamos viendo, qué ondas van saliendo de ahí. La P1 positiva, 1. N1 negativa, 1. P2 positiva, 2. La segunda que sale. N2, la negativa, 2. P3, esa nos interesa. Vamos a verla. Esta es una medida, potencial evocado, media continua ante la presentación del estímulo y la emisión de una respuesta. Nos permite evaluar el transcurso temporal del mecanismo de la atención. Imagínate que en la figura que vimos, un sujeto respondió ante la presentación de un estímulo visual. Por lo tanto, vamos a analizar tanto la amplitud, es decir, si el pico es muy ancho, como la latencia, que tarde poco tiempo, de los diversos componentes del encefalograma, ¿no? Que se asocian a eventos cognitivos. Y vamos a designarlos con la letra N o P, si tiene un voltaje negativo o positivo. Seguido un número que indica el orden de serie. N1, el primer componente, la primera curva, N para abajo, y luego el P1 para abajo, etc., ¿no? Hacemos tareas visuales y se observan componentes característicos positivos y negativos. Pues bien. La NP80 emerge 80 milisegundos después de la presentación del. La P1, N1, P2, N2 y P3 siguen orden temporal. Pues bien. Los componentes más tempranos los llaman NP80, el P1 y el N1 son los primeros. Dice que indican un procesamiento abajo-arriba, procesamiento dirigido por el estímulo. Por ejemplo, el NP80, positivo-negativo 80, la primera oscilación, depende de la posición de presentación del estímulo, qué posición está, y se registra en la corteza visual estriada, que es la encargada del procesamiento visual temprano. Bien. El P1 es sensible a la lateralidad de la presentación, por lo tanto, es de mayor magnitud en el hemisferio contralateral a la presentación del estímulo. Presentar un estímulo por la izquierda, en la contralateral, sería en esta parte. El N1, dice, parece que está vinculado a operaciones que discriminan la información relevante de la irrelevante. ¿Esto me interesa o no me interesa? Este N1... tiene más amplitud con los estímulos atendidos y con los ignorados. Lo sugiere que la atención actúa amplificando el procesamiento visual temprano. ¿Vale? Va. Lo que lo amplifica, ¿no? Ese procesamiento visual temprano. Necesito conocer las características de los estímulos. Bueno. Pero uno de los componentes más estudiados del tercer componente positivo, P3, o P300, o P3D, ¿vale? Que tiene su máximo, bueno, ¿no? Y hay trabajos que demuestran que este P3 o P300 es sensible a la actividad cognitiva relacionada con la emisión de la respuesta. ¿Vale? Con el P3 decir, ya sé lo que tengo que responder y voy a hacerlo, ¿no? Y aquí, dice, en este sentido, los estímulos que se entregan están dentro de mi foco atencional provocan un P3 si son relevantes para la tarea. Es decir, cuando son target y tengo que responder a ellos, no cuando son distractores, ¿no? Pero no tanto cuando son distractores y tengo que ignorarlos. ¿Y cómo estudiaron esta relación P3 con target relevante? Utilizaron el paradigma Odal, el paradigma de la rareza, ¿no? Es decir, yo tengo ahí al sujeto con su medir el encefalograma, los potenciales evocados. Y le vamos a presentar un estímulo estándar, visual o auditivo, de forma repetida. Aburridiz. Se tiene que aburrir muchísimo. Un sonido en una frecuencia concreta. Y ocasionalmente aparece un estímulo diferente, un oddball con frecuencia diferente. Y el sujeto debe o detectarlo o indicar cuántas veces se ha presentado. Pues bien, En los ensayos que aparece el Oddball se observa claramente un componente P3. Una P3 en el electrón. Y dice que la amplitud de ese componente P3 refleja procesos involucrados en la actualización de la memoria. Es decir, uy, ahora hay otro estímulo. Ah, pues mira, esto ya no es tan aburrido. Se actualiza la memoria. Vale. Porque solo cuando aparece el Oddball se supone que la memoria tiene que actualizarse. Es decir, cuando está el pitido normal, la memoria no tiene que hacer nada. Pero cuando aparece ese otro estímulo, la memoria dice, uy, aquí esto sí me tengo que acordar de que ha aparecido, ¿no? Dice que esta amplitud del P3 se puede ver afectada por muchas otras variables como complejidad de la tarea, intensidad del estímulo presentado. También se ha empleado para examinar cómo afecta propiedades, cambiar las propiedades acústicas de un estímulo auditivo que tiene que ignorarse, ¿no? Dice, el sujeto le vamos a poner a hacer una tarea relativamente pasiva, como leer un texto, y vamos a darle series de tonos de corta duración y ocasionalmente aparece el Oddball, un tono discordante con una intensidad, duración o frecuencia ligeramente elevada, alterada. Se analiza la diferencia entre el RP generados por el tono estándar y el tono Oddball, y esta, se suele describir que esta diferencia es mucho mayor en las áreas frontocentrales del cerebro. Frontal, central del cerebro. A esta diferencia entre el RP, el tono estándar, y el tono generado por el Oddball, lo llamamos potencial de disparidad. Esto sí es bueno. Digamos, esto sí puedes, pienso que puede salir, ¿no? Que es el resultado de un proceso preatencional que registra la disparidad, el desajuste que hay entre el nuevo input sensorial, el Oddball, y la representación en la memoria sensitiva auditiva del estímulo estándar. También podemos utilizar para estudiar la atención técnicas de neuroimagen como resonancia por magnética funcional o PET, de tomografía por emisión de positrones, que sabéis que hay que inyectar en el sujeto un componente marcador radioactivo, digamos que marcan el flujo sanguíneo cerebral y se mide el metabolismo del cerebro, ¿no? Esto es fácil, ¿entiendes? Para todo, siempre lo mismo, ¿no? La PET, tomografía por emisión de positrones, resonancia magnético funcional, lo estudiáis todos aquí. Potenciales evocados, técnicas de neuroimagen, resonancia magnética funcional, que no es una técnica, contrariamente al PET, no es invasiva. Tenemos también la magnetoencefalografía. Imaginaros que ponemos un imán grandísimo que, digamos que va creando que la sangre, digamos, se dirija, se ponga en una dirección concreta, ¿no? Bueno, queda entender que cada uno de estos tiene una resolución temporal y una resolución espacial, es decir, en el tiempo. Decíamos, potenciales evocados es en el tiempo, no en el espacio, no me dice dónde está ese movimiento, me dice en qué tiempo. Pero si es en el espacio, me dice la zona del cerebro que está ocupada en una actividad u otra, ¿vale? Por eso es importante que entendáis que estas técnicas tienen una resolución, cada una detallada, temporal, detallada y precisa, pero la espacial no, en este caso, etcétera. Te lo va diciendo para cada uno de ellos. Otra técnica que busca el sustrato cerebral de funciones psicológicas lo llamamos estimulación magnética craneal, ¿no? Damos breves pulsos magnéticos que, digamos, ocasiona como una especie de lesión, una limitación transitoria que afecta negativamente la tarea, ¿no? O, por ejemplo, las de baja frecuencia o las de alta frecuencia, o parece que incrementan la actividad neuronal, mejorando el rendimiento de la tarea. Es decir, como veis, estamos manipulando, haciendo que... Y pim, pam, pum. ¿Qué modo, no?
Toma el grito.
Adiós con el corazón. Adiós. Adiós. Si no nos reímos un rato después del rollo que os he soltado aquí, por favor. Por favor, no me lo perdonáis. Un día salgo y estáis con piedras, tirando piedras mientras salgo. Bye, bye, Stiller. Hombre, hoy no te duermes. Puso zetas y yo le dije, uy, se duerme. Dice, es que se me quedó el dedo enganchado. Y yo, ya, otro perro con ese hueso. Stiller, nos conocemos. He visto, Garisto. Eres bueno. Fácil, mira. Se acuerda también, y yo también. Ay, Susana. Susana.